cuando un presidente de los Estados Unidos, como de cualquiera, pero cuando un presidente como Donald Trump viaja por el mundo y hace declaraciones tonantes, francamente es necesario pararse, mirar, hacer un análisis. ¿Quién mejor que Néstor Restivo para hacerlo? Una sola observación mía que tomé, en realidad, francamente, no es propia, la leí en algún lugar, leí en algún medio europeo, alguien que decía algo interesante, que es cuando Trump habla del mal de ciertos sectores, obviamente, del mundo, de ciertos sectores, no solo de los grupos terroristas, sino de un Estado íntegro, entero, como es el Estado de Irán, y lo identifica con el mal, hay que parar la oreja. Cuando el documento del Departamento de Estado pone mal con mayúscula, como lo pone, hay que mirar más, porque cuando vos decís mal con mayúscula, ya no estás solo en el terreno de la política, sino en el terreno ideológico, y cuasi te diría de la teología de la política, y hay que prestar atención. Pero Néstor lo va a decir mucho mejor que yo, y le estoy robando tiempo.
Mario, gracias. Sí, no, déjame hablar de Carrió, Randazzo, las cosas importantes del gran mal. Mundo, ¿no? Del mal. Vamos a hablar de la visita que hizo Donald Trump a Arabia Saudita y otros países, porque también se vio con el Papa, estuvo en Israel, estuvo en Europa. Pero empiezo con un dato colateral, pero que tiene que ver con ese gran conflicto que vive el mundo entero en la región de Medio Oriente. Pasó bastante desapercibido. Si lo hiciera otro país, esto sería, no sé, más que una tapa de un diario. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Defensa, el Pentágono, publicó un informe donde reconoce que hace 2 meses, en marzo, bombardeó un edificio en Mosul. Mosul es una de las ciudades más importantes de Irak, es un bastión que tiene el Estado Islámico, y mató, al bombardear ese edificio, a 2 francotiradores del Estado Islámico. Pero mató también a 105 civiles que estaban ahí.
Daño colateral.
Daño colateral. No usaron esta
vez. No, esta vez nada. Pero ese es el concepto.
Ese es el concepto. Y hay 35, 36 desaparecidos todavía. O sea, a esta altura estamos en mayo. Fue en marzo, muy probablemente estén muertos. Es decir, casi 150 víctimas civiles para matar a 2 francotiradores. Reconoció ese error, un daño colateral, como decía Mario, bien siguiendo el discurso que tiene Estados Unidos, en esta situación en Mosul. La verdad que el tema de Medio Oriente es un polvorín, hace mucho que lo es, pero en los últimos años se agravó, y la injerencia de Estados Unidos más que agravó esa situación. Entonces vamos a lo que dijo Donald Trump en Arabia Saudita. El año pasado había dicho una frase muy polémica y muy criticada, que es que el Islam nos odia. En campaña electoral, o no sé si ya no era, no, era en campaña electoral todavía, pero en cualquier caso era un discurso fuertemente discriminatorio frente a millones y millones de personas que profesan el islamismo. Esta vez en Arabia Saudita dio un discurso mucho más componedor, dijo que no hay una batalla entre religiones o contra ninguna religión, ni entre civilizaciones, tomando esa teoría de Samuel Huntington, que es un asesor histórico del Partido Republicano, es un hombre grande, pero sus obras han sido muy influyentes en el pensamiento republicano. Uno de los libros más famosos de Huntington era justamente La guerra entre civilizaciones, como un porvenir inevitable de la humanidad. Trump lo que dijo es que era una guerra contra el terrorismo, no contra las religiones, era una guerra contra el bien y el mal, puesto con mayúscula, como decías. Habló de criminales, no de religiosos, de criminales que buscan destruir la vida humana, cito textual, ¿no? Y a la gente de bien de todas las religiones, y llamó a las monarquías y a los países árabes de expulsar a esos criminales. No venimos a darles lecciones de modelos de vida ni de creencias a nadie. Cambió mucho el discurso de Trump, porque Trump, insisto, el año pasado había hablado del Islam como una religión que los odiaba a los Estados Unidos. Y sí, el discurso de Trump es un poco decir, el modelo es el nuestro y es el único posible para la humanidad. Y un dato interesante que se sabe, pero dicho en la boca de él, es interesante, valga la redundancia, el 65% de los habitantes del Medio Oriente, un fenómeno que no se da en otras regiones del mundo, son chicos menores de 30 años, chicos o jóvenes. Y él dice, bueno, es un gran potencial, un gran futuro. El tema es que esa proporción de la humanidad, en la medida que pasen cosas como Mosul, que para matar a 2 matan a 150, más bien se van para el otro lado, más que ser una posibilidad de desarrollo de esos países. ¿Qué hizo en Arabia Saudita, además de tratar de congeniar un poco mejor con el islamismo? Anunció un préstamo, créditos, cooperación militar por 350 mil millones de dólares. Es una cifra que no entra en el cerebro de cualquier persona. Pensemos en la economía argentina. Grosso modo, 500 mil millones de dólares. O sea que dos tercios de todo lo que produce Argentina en un año, Trump se lo va a dar a Arabia Saudita en armas, en municiones, en barcos antimisiles, en misiles, en escudo antimisiles, en distintos tipos de armamentos. Estados Unidos suele criticar a aquellos gobiernos que tienen un partido único de gobierno, a Cuba, a China, bueno, a Corea del Norte, por todo el tema de la tensión que hay con los misiles, y es aliado de Arabia Saudita y de muchas otras monarquías que ni siquiera tienen un partido, ya no es que no hay dos partidos, no hay ni uno, es una familia, es una teocracia, una dictadura, uno diría en Occidente, una familia real que gobierna en esas regiones. Pero claro, son los aliados de ellos y por eso hace esta diferencia, el famoso doble estándar, ¿no? o la doble vara. ¿Para quiénes da armas Estados Unidos? Bueno, obviamente para Arabia Saudita, que es un gran aliado regional, también para Egipto, también para Israel y también para todas las monarquías de Medio Oriente, que insisto, ninguna es nada que se parezca a una democracia. Y en el caso de Arabia Saudita, dentro del mundo musulmán, uno de los regímenes más retrógradas en términos de derechos humanos y de derechos civiles, ¿no? El enemigo principal, y lo dijo Trump en el discurso, es Irán. O sea, la gran pelea de fondo que hay en el mundo musulmán es entre Arabia Saudita e Irán. Por supuesto hay otros conflictos gravísimos, humillantes para la humanidad, como es la agresión permanente de Israel frente a los territorios palestinos, su ocupación, etcétera. Pero la pelea de fondo es con Irán, y acá se mezcla toda esta gran problemática del mundo musulmán entre sunitas, ¿sí?, y sus ramas más radicalizadas, los salafitas y los wahhabitas, y los chiitas, que son mayoría en Irán y también en otros países, ¿no? Ahora, la gran hipocresía es que después de toda esta gira y después de visitar Israel, al que también apoya militarmente Estados Unidos y por lo tanto es cómplice del tremendo daño que le hace al pueblo palestino a ese gobierno, después fue a visitar al Papa, que viene trabajando y haciendo un discurso por la paz permanente. Entonces, la verdad que hay una muy gran hipocresía en prestar 350.000 millones de dólares para matar y después ir a ver al Papa. Bueno, ¿qué le dijo Francisco? Espero que usted sea un instrumento de paz. Por ahora no lo es, Trump ni ninguno de los presidentes de Estados Unidos anteriores. Y Trump salió diciendo, no olvidaré lo que me ha dicho. Espero que olvide, aunque sea una palabra. Estuvo de gira, como digo, por Europa y hubo una reunión del G7, una reunión con líderes de la Unión Europea y con los líderes de la OTAN, que es la alianza militar de Occidente. Un datito de color, si me permiten. En el G7, esa cosa es ridícula para mí de sacar siempre fotos de las primeras damas. Sí. Tal vez hubo seis primeras damas y un primer caballero. La primera vez que pasa esto, porque el primer ministro de Luxemburgo es un hombre homosexual que está casado con otro señor y apareció en la foto de las seis primeras damas y un primer caballero.
Yo pensé que ibas a decir porque había una...
No. Hubo primeras ministras lesbianas en los países nórdicos, no recuerdo si en Dinamarca o en Suecia, pero ya no son parte.
En uno o dos, uno de derecha, no me estoy acordando en cuál de dos, me parece que en Dinamarca, pero me puedo equivocar.
Mujeres,
yo me acuerdo de un hombre gay de derecha.
En unos países nórdicos, pero no ahora. Ahora, y esto es en el G7, ¿no? Un ratito de color, sí. los cambios de época. La visita con el Papa es muy importante. A ver, Trump es un hombre, es un protestante, presbiterano, como son protestantes la mayoría de los norteamericanos. Fue muy polémica la visita al Papa desde el punto de vista de la derecha norteamericana y la derecha religiosa. Ustedes saben que están los neocones y los neoconservadores, esta nueva derecha económica en Estados Unidos, a la que Trump repudió de alguna manera, pero forman parte de su gobierno. Pero también están los teocon, es decir, los religiosos muy de derecha, que odian al Papa Francisco. Entonces, que él, un representante de ellos, vaya a verlo, no fue muy bien visto en ese sector de la derecha norteamericana, que tiene cada vez más importancia a nivel electoral e influencia política. Hay muchos ministros del gabinete de Trump que profesan esta religión. Y finalmente un remate, ¿no? Una cosa importante, la verdad que esto sí para destacar, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, creo que en toda la historia, visita en una misma gira las tres sedes de las religiones más importantes, ¿no? Del judaísmo, del catolicismo y de los musulmanes. Pues estuvo en Israel, pero estuvo en la sede del Vaticano también, y estuvo con Arabia Saudita en una de las mecas de la religión musulmana, de la religión islámica, perdón. El remate es el 7. Yo daría un parangón entre lo que dijo Trump con el Islam. O sea, él dijo, por fin reconoció, a diferencia de lo que había dicho el año pasado, de no generalizar, que no se trata del Islam, se trata en todo caso de organizaciones criminales. Habría que ver las causas del terrorismo más que una cuestión religiosa. Y entonces decir que uno tampoco está en contra, muy al contrario, de lo que significa el modelo que eligieron los estadounidenses para vivir en su propia vida y que les ha ido muy bien, su desarrollo, su propio pueblo, la pujanza que tiene, la iniciativa, la cultura norteamericana. Podríamos hablar de muchas cosas, del cine, de la literatura, de lo personal, me parecen las literaturas más sólidas. Pero es casi también un deber denunciar el terrorismo que ejerce Estados Unidos en su política exterior, donde gracias a créditos como los que da Arabia Saudita, tiene una larga, larga lista de responsabilidad en millones y millones de asesinatos en el resto de la humanidad. Para empezar, Hiroshima y Nagasaki. Uno después puede discutir si fue un crimen de guerra o no. Pero esas barbaridades que comete Estados Unidos, la verdad que se sigue manifestando con Donald Trump. Y finalmente, ¿por qué lo hace Trump? Lo que uno lee de la prensa norteamericana, él que en estos, dicen que en estos últimos meses se recostó mucho en el Pentágono, en el Departamento de Defensa, en el sector militar, para compensar las presiones que tiene del aparato de inteligencia de Estados Unidos y de ciertos sectores políticos del establishment estadounidense que lo quiere voltear con un juicio político, ¿sí? A partir de las supuestas vinculaciones en su campaña electoral con Rusia. Así que ahí hay una pulseada muy interesante al interior de Estados Unidos que, lamentablemente, en la medida que Trump siga teniendo un discurso de paz pero alimente las armas de regímenes como el de Arabia Saudita y, en última instancia, de grupos terroristas que se alimentan de esas mismas armas, la verdad que hay una contradicción muy, muy fuerte en lo que supone este personaje que está en la Casa Blanca.
Néstor Restivo.